Eran otros tiempos, desde luego que sí, con esta banda sonora. Eran tiempos en los que decían aquello de que la mujer era la reina de la casa, aunque más bien era la cenicienta.
La española cuando besa, es que besa de verdad.
Bueno, pues con este beso de Miguel de Molina vamos a dar paso a un libro que se llama La reina de la casa. Lo ha escrito la periodista Pilar Eire y en él nos vamos a encontrar con grandes sorpresas, algunas que nos van a dejar, como decíamos antes, sin palabras. Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta Sergio Rodríguez.
Bueno, pues esta mujer con la que vamos a hablar es muy, muy conocida, Pilar Eire. Tenemos que decir que estudió filosofía y letras, también ciencias de la información, que ha ejercido el periodismo pues en todas sus facetas, diría yo, columnista, entrevistadora, reportera en varios periódicos, tertuliana, autora también de numerosos libros. Tenemos aquí alguno anotado y alguno que tenemos con especial cariño en nuestras bibliotecas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a uno que tengo yo, que es la biografía de Kiko Sabaté, el último guerrillero. En fin, que cuando se pone a explorar y a indagar y a recoger datos, pues da libros realmente con mucho, mucho rigor, como este, La reina de la casa, que tenemos aquí. Pilar, bienvenida, buenos días.
Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida a nuestra biblioteca. Un libro, además, estamos en época interactiva y tiene también un DVD interesantísimo con imágenes del nodo, ¿no?
Sí, sí, es un DVD dirigido por Javier Gassió, que es un editor de Planeta que también es director de cine, y hay trozos de nodo, anuncios, la visita de Evita Perón a España. Dura una hora, es una película muy bien hecha y bueno, y además el libro pues lleva ilustraciones, fotografías de mi propia familia, cosa que mi familia no sabía y no sé cómo se la han tomado, o sea, veremos, pero bueno, sí he expoliado los álbumes familiares a mansalva. Vamos.
Igual te piden participación, derechos de autor.
Sí, bueno, a lo mejor sí, es verdad. Somos catalanes.
Bueno, mira, pone aquí Crónica, además, una edición soberbia, crónica sentimental y desenfadada de una generación de mujeres que ha cambiado su propia historia, ¿no? Toda una evolución de la mujer española, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Exacto. Yo he querido reflejar, bueno, un poco, libros doctrinales serios que imparten catecismo, pues hay muchos. Yo he querido hacer una crónica desenfadada. Me he reído mucho de mí misma, me he reído bastante de las mujeres y mucho de los hombres, pero que sea una crónica desenfadada no quiere decir que esté el sustrato, es un sustrato histórico, he tardado un año en escribir el libro, he investigado, he ido a las hemerotecas, he expoliado pues catecismos, tratados de sexualidad, guías conyugales, que por cierto, uno de los mayores sexólogos de los años 40 y 50 era el padre de Julio Iglesias, aquel entrañable papuche, y entonces pues he sacado sus consejos a las mujeres recién casadas, que bueno, es aquello que no sabes si reírte o llorar. Yo he optado por llorar, por reír, perdona, pero también podía haber llorado mucho.
Cuéntanos alguno, porque son llamativos.
Bueno, pues mira, por ejemplo, uno aconseja cuál tiene que ser la frecuencia de las cópulas, bueno, del contacto sexual en el matrimonio. Entonces dice, pues de los 20 a los 30, él aconseja dos veces a la semana. De los 30 a los 40, una vez a la semana. De los 40 a los 50, una vez al mes. De los 50 a los 60, una vez al año. Y a partir de los 60, cero. Con lo que, claro, se deduce que los que estamos ahí en fronterizos en los 60, en fin, ya no podemos tener absolutamente nada más hasta que nos muramos, o sea que es un paisaje bastante desolador. Y luego, pues no sé, por ejemplo, explica que la mujer no puede disfrutar con el sexo, ni muchísimo menos. Esto era una de las constantes de los años 40 o 50, que la mujer, entre mujer y mujer tiene que haber un guioncito, tenía que ser frígida, porque solamente las mujeres viriloides disfrutaban con la cópula, y realmente únicamente tenías que tener relaciones con tu marido para con dos objetivos. Uno, tener hijos, y el segundo, pues para huir del tremendo, horrendo pecado del onanismo.
Bueno, referencias aquí, como no, a doña Pilar Primo de Rivera, que dice que el primer destino de la mujer era casarse de un blanco inmaculado.
Exacto.
Una figura denostada por muchos, defendida por otros en algunos aspectos. Yo creo que Luis Otero, que le conocerás, hizo también un libro hace unos años sobre esto mismo, ¿no?
Sí, hombre, a Luis Otero lo menciono, es íntimo amigo mío, yo lo admiro, es uno de los mejores periodistas que hay en España, y le rindo un homenaje en el libro, porque desde luego muchas de las perlas que yo saco, pues también, bueno, las he sacado de sus libros, unos libros magníficos sobre este periodo. Y realmente Pilar Primo de Rivera decía cosas tan absurdas como que la mujer tenía que ser mitad monja y mitad soldado, pero al mismo tiempo también tener muchos hijos, y como no nos decían con qué mitad teníamos que tener a los hijos, si con la de monja o con la de soldado, pues la verdad es que hemos estado en un lío tremendo desde aquellos años hasta ahora, y yo creo que todavía no nos hemos aclarado.
Uh-huh. Bueno, vemos fotos de la propia Pilar entrevistando a gente. Imagino que eran de tu etapa en Interview, quizá,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Ahí trabajaba con Luis, precisamente. Uh-huh. Yo empecé a ser periodista en activo en el año 76, en un periódico que la gente joven no tiene ni idea de qué periódico es, porque es La Hoja del Lunes. Y bueno, siempre tengo que explicar que antes los lunes no salían periódicos, era un descanso, los domingos descansaban los periodistas y entonces el lunes no salía periódico y salía un periódico en toda España que se llamaba La Hoja del Lunes. Pues yo empecé ahí en el 76 a trabajar en La Hoja del Lunes y luego pues ya entré en el Grupo Z y ahí hacía esas entrevistas. Franco ya se había muerto, pero había todavía muchos resabios de esa época y fue cuando esos personajes pues me hicieron esas declaraciones y que hoy suenan tan impactantes, del estilo de Fernando Fernán Gómez diciéndome que a él le encantaba pegar a las mujeres, que el único problema que tenían las mujeres es que tenían poca resistencia. El director Elia Kazan, que me explicaba que él se había casado 4 veces y que con las 4 mujeres había tenido violencia, que le había pegado a sus 4 mujeres y que ellas les encantaba. En fin, unas barbaridades que no merecían ni una línea en los periódicos. Es curioso, pero a nadie les llamaba la atención estas declaraciones.
Es curioso. Fernando Gómez, por ejemplo, escuchar esas cosas de Manzanita también, ¿no? Cosas Manzanita, muy gruesas.
Exacto. Manzanita, por ejemplo, decía, yo quiero tanto a mi mujer, esto era como una demostración de amor, ¿eh? Yo quiero tanto a mi mujer que a veces sueño que habla con otro hombre y me levanto y la pego. Tú figúrate cómo la quiero. Y entonces, bueno, tú apuntabas estas cosas ahí y tal, las publicabas pensándose que todo el mundo se iba a levantar en armas y lo único que despertaban pues eran risotadas, lo encontraba muy gracioso, pues qué gracia tiene, pues qué ingenioso. Mira, únicamente te diré que cuando hice la entrevista a Elia Kazan, que es el director norteamericano, y me explicó que a sus 4 mujeres él le había pegado, la fotógrafa y yo, que venía conmigo, que se llamaba Cristina Rivarola, pues como acto así de protesta nos levantamos en medio de la entrevista y nos fuimos. Uh-huh. Bueno, aquel acto fue una cosa pues que tuvo bastante repercusión, porque se dijo, hombre, unas profesionales que abandonen a un personaje, aunque diga barbaridades, entrevistas a Hitler, ¿qué? Y bueno, hubo bastante polémica por aquel episodio, y la única que nos defendió fue Pilar Miró, uh-huh, que yo no recuerdo qué cargo político tenía en aquella época, pero escribió una carta a los periódicos diciendo que el trato vejatorio que habíamos recibido justificaba cualquier medida, incluso pues que uh-huh le contestáramos a Elia Kazan con la misma moneda.
Un acto de valentía que merece la pena ser recordado, desde luego.
Bueno, en aquella época sí, era bueno, eran cosas que hacías, era todo nuevo, era todo por estrenar, entonces todas las actitudes que tenías pues sentaban precedente, como si dijéramos, uh-huh, pero realmente era, bueno, era una época apasionante también, uh-huh, porque también te estabas reinventando, como dice en el libro, nos estábamos reinventando cada día las uh-huh mujeres.
Te vemos también en plena transición, fotografía, entrevista con Adolfo Suárez, ahora sí, en esa época oscura de su vida, digamos, creo que se está representando también una obra de teatro sobre su vida. ¿Qué te ha quedado de recuerdo de Adolfo Suárez?
Bueno, pues fíjate, era una época, yo lo entrevisté en Fuengirola, que estaba ahí jugando al golf, descansando con su familia. Lo recuerdo perfectamente, bajó impecablemente vestido, oliendo aftershave, con la raya de los pantalones planchada, con un polo Lacoste, bueno, perfecto, en un paisaje de señoritas en bikini, todo el mundo así descuidado, pues él iba hecho un figurín, como se decía entonces, bronceado, medio la mano de un apretón, bueno, aquello, además yo caí, era de aquellas periodistas que caía enamorada de todos los personajes, y recuerdo la conversación que tuve con él. Claro, yo tenía que tener, no podía hacerle una entrevista política, tenía que tener una conversación picante, y llegó un momento en que él se sintió acorralado y me dijo, pero señoritas, ¿qué preguntas me está haciendo usted? ¿Pero yo cómo voy a contestar a esto? Y así como titular, pues lo que le saqué fue eso de yo no soy guapo, soy carismático, uh-huh, y luego, pues claro, bajó un poco las expectativas, porque luego dijo, como Fraga Iribarne, y como Fraga Iribarne, pues mira, oye, sería muy buena persona y muy buen político, a quien le gustara su política, pero atractivo tampoco era. Entonces comprendí que bueno, que los conceptos de la atracción eran distintos para los hombres que para las mujeres, por supuesto. Ya. Pero bueno, sí, Adolfo Suárez me pareció una persona muy atractiva, muy encantadora y muy educado, desde uh-huh luego. Bueno, y no, recuerdo, fíjate que mientras estaba hablando con él, me acabo de acordar ahora, pasaron sus hijos por allá cerca, que eran niños entonces, y él los llamó y ellos huyeron y me dijeron, es que mira, mis hijos tienen auténtico terror, él me lo dijo como confidencia y de hecho no lo escribí en la entrevista, dice, mis hijos tienen auténtica aversión a todo lo que sea popularidad y periodistas, perdona, uh-huh, bueno, me pidió disculpas.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, escrito sin reservas, sin tapujos, abordas algunos affairs, algunas cosas escabrosas, digamos. ¿Qué es lo que más te ha costado, te lo has pensado 2 veces a la hora de escribir, Pilar?
Mira, yo soy, no te diré que soy valiente, sino que soy muy inconsciente. Yo me puse delante del ordenador a escribir una cosa y la verdad es que me ha salido otra, porque yo iba sacando cosas de mi vida y yo pensaba, ostras, pondré esto, pondré lo otro, y bueno, y recuerdo que yo, bueno, el libro está dedicado a mi hijo con la condición de que no lo lea nunca, porque yo estaba escribiendo delante del ordenador ahí dejándome llevar por mis recuerdos y mi hijo se puso detrás, me empezó a mirar por encima del hombro y me dijo, oye, mami, es imposible que estés explicando que tú eres la primera persona que tira un cóctel molotov en la Universidad de Barcelona. ¡Hombre! Pero esto que estás contando de este novio tuyo, ¿eres tú? Y entonces, claro, yo dije, no, bueno, esto es un plural majestático, estoy hablando de mis compañeras de generación, bueno, no sabía ni qué decir, y me he dado cuenta de que volcalo, luego cuando lo viste impreso, yo digo, madre mía, llamé a mi editor, mira, me pasó una cosa el día anterior, llamé a mi editor el día que tenía que salir el libro, uh-huh. Y le dije, mira, Ramón, yo este libro no quiero que salga, hagamos lo que sea para que no salga. Y él, ¿pero qué dices? Pues ya está distribuido. Digo, no, no, es que es imposible, ¿cómo he podido escribir estas cosas tan fuertes? Y es que, ¿por qué no me parabas los pies? ¿Pero qué es esto? ¿Tú te crees que yo podría ir con la cabeza alta viendo escrito este libro? Y va, mujer, bueno, le intento consolarme, yo ya te avisaba que era un poco fuerte, pero bueno, no importa, y bueno, mira, ahí está, uh-huh. Y veremos,
claro que sí.
Lo que pasa.
Bueno, yo creo que dará mucho que hablar, pero yo creo que para bien, Pilar, porque
bueno.
Es un acto de valentía, algunas cosas que se narran aquí, desde
bueno,
luego.
De inconsciencia, digo.
Y espero que tu familia no te pase cuentas ni te eche ninguna bronca.
A ver, no sé.
Bueno, Pilar, esperemos, gracias por este libro y bueno, ha sido un placer charlar contigo.
Bueno, muchísimas gracias, lo he pasado muy bien, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego, la reina de la casa, de Pilar Eire. Y nosotros aquí, un poquito de música.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid.